A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Bueno, y ya sabes que este es un programa de economía, con lo cual estamos rodeados de fieras salvajes. Y como dicen que la música mansa a las fieras, pues vamos a hablar con un gran pianista, con un gran compositor, con un gran director de orquesta, que además ya estuvo en nuestro programa hace unos meses. Os hablo de Manuel Tebar. Hoy queremos volver a hablar con él porque está teniendo un gran éxito en todas sus actuaciones. Y además, dentro de pocos días, el 11 de diciembre... va a actuar ni más ni menos que con la Filarmónica de Berlín, una de las mejores salas del mundo, y queremos que nos explique todos los detalles de este espectáculo. Manuel Tebar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues oye, felicidades por ese éxito que estás cosechando.
Muchas gracias, gracias.
Bueno, actuaciones que estás ofreciendo, recitales como pianista, también diriges orquestas. Y bueno, de hecho, como decíamos, el 11 de diciembre tienes una actuación muy especial. Vas a debutar en una de las mejores salas del mundo, la Philharmonie de Berlín. ¿Qué supone esto, Manuel?
Bueno, pues imagínate, o sea, uno cuando es niño lo que sueña siempre es cumplir, pues eso, cumplir sus metas, cumplir sus sueños, y bueno, pues esta sala es una de las salas, como dice, más importantes del mundo. Es una producción muy bonita con la Orquesta Filarmónica Pugliese, y bueno, pues deseando que llegue ese momento, puesto que por ahí han pasado pues quizás los más grandes también directores y orquestas más importantes, y respirar esa sala pues debe ser algo realmente especial y extraordinario.
Va a ser además una noche con perfil italiano. Vas a dirigir, como decías, a la gran Orquesta Filarmónica Pugliese. Oye, ¿qué concierto vamos a escuchar? ¿Cuál va a ser el repertorio?
Bueno, el repertorio es un repertorio extraordinariamente bello, con música de Rossini, con música de Mozart, con música de Puccini. Son tres compositores cuya calidad está, bueno, pues más que puesta de manifiesto, con mucho protagonismo también del solista italiano, puesto que es una noche, como bien dices, a la italiana, y bueno, pues con temas de ópera como el Oh mio bambino caro o la Visite d'arte de Tosca, con un preludio sinfónico de Puccini que es una delicia, con el que se cierra el concierto, con la presencia de Mozart, que bueno, pues escribió una innumerable cantidad de piezas en italiano, y que por eso también pues su presencia en el programa, y con el divertido Rossini, que además de ser un gran cocinero y un gran empresario, pues fue músico, ¿eh?
Oye, Manuel, si hay algún oyente que vaya a estar en Berlín y quiera asistir al concierto, ¿todavía se puede? ¿Se pueden adquirir entradas o cómo va?
Sí. Las entradas se adquieren en la propia Filarmonía. Es una sala, además, con un alcance mediático muy potente también en la ciudad de Berlín, y bueno, pues estoy seguro que pueden adquirir esa entrada para ver este delicioso concierto que vamos a hacer el próximo 11 de diciembre.
Bueno, y para que los oyentes se hagan una idea de con quién estamos hablando, de quién es Manuel Tebar, dejadme que os dé algún dato sobre él, porque durante tu carrera, Manuel, has estrenado más de 30 espectáculos diferentes, y ello te llevó ya en el año 2006 a obtener el premio de la Real Academia de Bellas Artes. Es un galardón que únicamente tienes tú y Manuel de Falla. Todo un orgullo, ¿no?
Bueno, Manuel de Falla es mi músico más admirado. Esto es coyuntural, por supuesto, pero es verdad que me llena de orgullo, porque es un premio que, bueno, pues se convocó en dos ediciones, está reservado solamente para Manueles, parece. No, verdaderamente estuve muy emocionado, y ahora es verdad que lo cuento en mi biografía, en mi currículum, porque es algo que bueno, pues que en su momento yo, fíjate que era un estudiante de composición, era un premio que estaba abierto a cualquier compositor, y bueno, pues tuve la fortuna también de que el jurado, por unanimidad, pues declaró mi obra Triocolorista como ganadora. Y bueno, pues es verdad que eso marcó un antes y un después en mi carrera, como suele pasar en muchos casos de muchos artistas, ¿no? Que un concurso es verdad que sí que te ubica en un lugar, aunque el músico creo que es absolutamente el mismo.
Oye, perdona la pregunta, ¿qué edad tienes tú ahora, Manuel?
Bueno, ahora tengo 44.
44, muy joven. Oye, ¿tú recuerdas, hubo un momento o algo en concreto que hizo que tú, el Manuel chiquitín, dijera: yo quiero ser pianista, yo quiero ser compositor, yo quiero ser director de orquesta?
Oh, pues mira, es una pregunta que se me hace mucho también, me hacéis mucho en comunicación y me hace pensar en ello. Yo creo que fue tan sencillo como que en el colegio, cuando mis padres me llevaron a las actividades extraescolares, yo no quería karate, no quería judo, quería música, ¿no? Y tuve un profesor en aquel comienzo que fue determinante para mí, porque me inculcó pues ese concepto de músico total, ¿no? De pianista, director de orquesta, de compositor, que fue Juan Álvarez, que entonces era el pianista titular del Ballet Nacional de España. Y creo que esas fueron las dos claves, ¿no? Un poco el instinto que me llevó a estar cerca de aquello, y luego la gran inspiración que supuso para mí Juan, que creo que fue determinante en el niño, Manuel Niño de 10 añitos, pensando en un día estar dirigiendo. Cómo voy a estar en la Filarmónica de Berlín. Eso es un sueño.
Oye, llegar tan alto como has llegado tú, llegar a un nivel tan top, supongo que es muy, 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 muy difícil, ¿no? Es como llegar a jugar en el Barça o en el Madrid, pero para todos aquellos chavales que sueñen con dedicarse a la música clásica, a tocar un instrumento, a componer, a dirigir orquestas y que sueñen con algún día ganarse la vida con ello. Supongo que es muy difícil, no sé qué consejos querrías darles.
Bueno, primero es trabajar y formarte. La formación es indispensable. Y por otro lado, la formación no te da lo que necesitas en la profesión. La profesión, la industria de la música tiene una coyuntura de la que tienes que aprender. Y que una vez estés formado en el máximo nivel posible, debes saber pues aprovechar las oportunidades, estar en el lugar adecuado en el momento justo y bueno, pues tener esa constancia y esa resiliencia que supone un mundo como tan complicado como es el de la música. Yo me considero en crecimiento constante y sigo estudiando mucho todos los días, me levanto respirando música y me acuesto respirando música. Y el mayor consejo que le puedo dar a un chiquitín, a mis alumnos mismamente, es que persigan sus sueños sin decaer nunca, ¿no? Con resiliencia y con mucha energía y mucha deportividad, también.
De hecho, diriges diferentes orquestas, eres el director titular de la Atlántida Chamber, de la Atlántida Youth, y precisamente se han convocado las pruebas de admisión para el 2025 en las especialidades de violín, de viola, de violonchelo, de contrabajo. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes interesados en unirse a esta orquesta?
Bueno, pues tenemos en nuestra página web las bases de la convocatoria. Atlántida Youth nace como un proyecto formativo, como cantera, ¿no? Ahora que hablas en términos futbolísticos, como cantera de la Atlántida Chamber Orquesta, que se ha convertido desde hace pues estos 2 o 3 años, yo creo que en una orquesta de referencia, una orquesta de cámara, muy al estilo europeo. Y bueno, pues esta Atlántida Youth pues nos sirve de cantera. Ya en nuestro primer año hemos tenido un año extraordinario con la grabación de un disco en el Concerthaus de Viena. La selección de los chicos pues se realiza anualmente. Ellos tienen la oportunidad de pertenecer a nuestro proyecto y de ahí, de nuestro proyecto, tienen la oportunidad de escalar a la orquesta profesional, como ya tenemos algunos de los casos de este año, que algunos de nuestros músicos jóvenes ya están disfrutando de proyectos y producciones con sus mayores, ¿no? Con sus superiores, por así decirlo.
Oye, Manuel, ayúdame a darle un par de collejas a los políticos, a la administración. ¿Se preocupa, nos preocupamos lo suficiente en este país de la cultura? ¿Se invierte lo suficiente en materias, en áreas como la música clásica?
No, yo soy extremadamente crítico en este sentido, básicamente porque no solamente porque lo vivo desde mi parte como productor musical o como intérprete, como artista, sino también como público incluso. O sea, nos damos cuenta del déficit que supone la inversión en cultura o el cómo funciona nuestra industria, ¿no? Es cierto que se dice muchas veces, ¿no?, que otros países tienen otra cultura y bueno. Otra cultura se basa básicamente en que han sido capaces de aprovechar al máximo o rendir al máximo en industrias culturales y hacer como pues de sus potenciales culturales pues una vía para obtener un beneficio económico, ¿no? El caso de Viena, que su ópera tiene un presupuesto de 100 millones de euros y 50, la mitad de ese presupuesto pues son impuestos de los vieneses que pagan muy a gusto, puesto que la mayoría de gente que va a Viena, una de las cosas por las que pasa siempre es por la ópera, ¿no? ¿no? Sí. Y ese oportunismo para saber aprovechar pues todas las dinámicas pues también económicas, ¿no?, que se generan en torno a la música, al teatro, al arte, creo que en España no se explota, no se tiene como primordial en la mente de nuestros políticos, lamentablemente, pues no lo encuentras, sino que encuentras otras vías de desarrollo. Y bueno, pues sí, dices una verdad cuando dices que hay que meter caña. Esto es una realidad, ¿eh? Yo aprovecho de mi posición para llamar la atención en este sentido, porque es verdad que te encuentras fuera mucho talento desperdigado español, y te encuentras mucha ventaja en términos culturales que no tenemos aquí.
Pues no sé si, por ejemplo, el presidente del gobierno nos puede estar escuchando, porque creo que tiene una semana un poquito liada. Le han salido dos o tres temas que lo tienen un poquito ocupado, pero si desde el Ministerio de Cultura se nos está escuchando, pues oye, ahí tenéis la voz de alguien top como Manuel Tebar, pianista, compositor, director de orquesta, que hace ese llamamiento que yo creo que compartimos muchos, ¿no? De pongamos más recursos, parezcámonos más a otros países, que ahora mismo supongo que miras con algo de envidia. Oye, Manuel, un minuto que nos queda, 2025, ¿dónde te vamos a ver? ¿Qué proyectos tienes?
Bueno, 2025 se plantea apasionante, la verdad que estoy muy contento, saldré muy fuera además de mi país, pero también aquí tendré cosas muy bonitas. En abril me presento en el Smetana Hall de Praga con una de las mejores orquestas del mundo, la Norcher Philharmonic. Luego estaré en Kazajistán en junio dirigiendo la Orquesta Estatal de Kazajistán, de Astana. Tendré giras en Japón, China. Me presento otra vez en el Carnegie Hall para presentar mi proyecto dedicado a Gabarrón con el 80 aniversario de la inclusión de España en la ONU. En fin, bueno, tengo un año apasionante.
Ya veo, ya estás mirando tarifas de móvil que tengan buenos roamings. Ya
total.
Lo veo. Manuel Tebar, un placer volver a hablar contigo y muchísimas gracias por tu trabajo, por tu música, y hasta pronto, amigo.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.